A continuación presentamos...
¡Consultorio Deportivo! Consultorio Deportivo, contestamos las consultas de nuestros oyentes aficionados al fútbol que nos preguntan acerca del reglamento. Para ello, contamos con la asesoría del periodista Carlos Ares y del árbitro Ernesto Binda, que son los que nos ayudan a contestar. Y aquí tenemos preguntas que nos mandan personas y aficionados al fútbol. Por ejemplo... esto lo copiamos del gráfico que salía, ¿se acuerda? Un jugador pierde la pelota. Vamos a ver. Un jugador lleva la pelota. De un avión en vuelo cae un hacha y parte al jugador en dos. Una mitad sigue con la pelota y la otra se pone en offside. La primera mitad hace el pase a la segunda mitad, que convierte el gol. ¿Debe anularse? Respuesta, no, porque se trata de un autopase. Es extraordinario, ¿eh? Un jugador va a rechazar en su área la pelota. Antes de hacerlo, se le cae una mano y toca la pelota. ¿Es penal? Bueno, hay que ver si tuvo intención de que se le cayera una mano. Claro, la mano estaba pegada al cuerpo, pero después no. Hay que ver si al hombre se le cayó la mano por una circunstancia casual, o si él, en un gesto de deslealtad deportiva, se cortó la mano para cometer penal y así obtener una mísera ventaja de juego. En cuyo caso incluso debe ser amonestado. La pelota se parte en dos. Otra pregunta, ¿no? La mitad sale al córner y la otra mitad por el costado. ¿Qué debe cobrarse? Debe darse un pique y cambiarse la pelota. Otro caso. Un jugador se escapa al gol. El defensor, ya superado, extrae un revólver y hace fuego contra el delantero. Pero marra el tiro y en verdad hiere a su propio arquero, que al caer detiene la pelota que ya se metía en el arco. ¿Qué cobrar?
Agua. O retención del arquero.
El mismo caso también, pero el balazo revienta la pelota. Un defensor viene a cerrar, cae muerto, y luego por el impulso comete penal. ¿Debe cobrarse o no? Claro, habría que estudiar la imputabilidad de los jugadores finados. Hay que ver si esta imputabilidad, discúlpeme. Pero la gente está un poco mal con el referí. Termina junto con la vida.
A ver si tenía intención el tipo.
En general los muertos suelen ser inimputables, pero digo en general. Un jugador remata al arco, la pelota estalla, entra al arco. Luego el arquero descubre un minúsculo pedazo de cuero que no ingresó. ¿Se entiende? El tipo patea al arco. En el aire la pelota revienta. Se mete en el arco. Pero el arquero, después que el referí señaló el gol, descubre un pedacito de cuero de la pelota que no entró. Va y se la muestra al referí. Con los dos deditos esto la agarra. ¿Ven, amigo? Y no se cobra gol, porque la pelota tiene que entrar completamente. Así que si le falta un pedacito que no entró, el arquero va y se queja y le muestra, y le señala con el dedo. Y pone la mano atrás, pero no, porque si pone la mano atrás no se ve el pedacito de cuero. Entonces el referee dice, ese pedacito de cuero, yo sé porque trabajé con ciertos técnicos, usted lo trae en el bolsillito del pantalón. Dice, para señalarlo y decirme que no entró toda la pelota, que falta entrar ese pedacito. Y es ahí cuando el jugador agarra los pedazos de la pelota y los lleva, pide un peritaje. Para ver si ese pedacito corresponde o no a la pelota, entonces en la semana la AFA dictaminará si es gol o si no es gol. Y si no es gol, ¿qué debe cobrarse? es difícil. Bueno, el arquero puede agarrar el pedacito de cuero que quedaba y tirarlo para arriba. Bueno.
Si le pega.
Claro. Último caso, ¿no? A ver. No, no hay más casos. No tengo más casos.
¿O si le hizo todo?
Sí. Sí, tengo más casos. Sí, sí, aquí hay más. Por ejemplo, el referí se traga el pito. Una cría.
Medio sé.
Y sin querer lo hace sonar. Y el juego se detiene. ¿Qué sucede? Y bueno, hay que tratar de hacer que el referí escupa el pito.
Claro.
Porque si no, cada vez que respire, va a detener el juego. En caso de que no se pueda conseguir exonerar el silbato, deberá cambiarse el referí.
Claro. O postergar el partido 48
horas. O postergar
el
partido 48 horas y dar un pique.
Yo creo que el referí para el partido.
Otro caso. Un jugador se come la pelota. Sale corriendo y la vomita dentro del arco contrario.
Es gol.
Gol.
Golazo.
Retención.
A retención.
Retención. Retención de decorar. Último caso. El Dr. Jekyll se convierte en Mr. Hyde. Su equipo ya ha hecho los dos cambios. ¿Qué debe hacerse? Claro, hay que ver si si anota un cambio
claro.
Hyde entrando por Jekyll. Yo tendría que volver a leer el caso, el pequeño caso del hombre y la bestia, pero habría que consultar con Mr. Stevenson. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? ¿Le gustó Ares el consultorio de fútbol? Las cartas que
inventó. Dice que sí.
Es extraordinario. Pero está bien, son casos interesantes que se me dirá, bueno, es difícil que se den durante un partido. Y bueno, pero hay que estar preparados para
claro,
todo.
Claro, claro.
Hay que estar preparados para todo, digo yo.
En general, ¿no?
En general.
Oh, tenía. ¿Qué tenía para hoy? No tenía pensado nada para hoy, esa es la verdad. Pero vamos a pensar algo en este mismo momento. Está esto acá, ¿no? Bueno, lástima que no, que el piano no anda, porque
sí.
Podríamos hacer un... ¿Eh?
Pues, sí, le pongo este micrófono y anda.
Bueno,
sí,
el micrófono.
Sí, yo le pongo.
Un momento al piano?
Le pongo
vamos
esto,
a
venga.
A conversar, ¿eh? Bueno, mientras preparan el piano vamos a empezar con el tema de conversación. ¿Cuál es el tema de conversación? Atención... Nuestros amigos enamorados. Esto lo acabo de inventar ahora. Bien. Se trata del valor científico de la margarita como medio para saber si una persona nos ama. E incluso para conocer el grado de profundidad que ese amor tiene. Todo el mundo sabe que por alguna razón misteriosa, las margaritas poseen en su organización la propiedad de conocer el grado de amor que una persona siente por otra. Y así, cuando una persona está enamorada, puede consultar a la margarita, según se sabe, siguiendo el siguiente procedimiento. Se arranca una margarita cualquiera. Y luego comienza a deshojársela y a cada hoja que se le extirpa debe decirse lo siguiente: me quiere mucho a la primera hoja, poquito a la segunda y nada a la tercera. De modo entonces que aquellas margaritas cuyo número de hojas sea tres o múltiplo de tres serán adversas para nuestra consulta. Estaba pensando, en este último momento, en que hay todavía otro método diferente, que es decir, me quiere sacar una hoja, mucho sacar otra, poquito y nada, donde las margaritas adversas entonces serán aquellas cuyo número de hojas sea múltiplo de cuatro. Me inclino yo por la primera de las formas. La segunda no hace más que duplicar las chances favorables, dividiendo el me quiere mucho en me quiere y mucho. Lo cual hace que el 50% de las margaritas sean decididamente favorables, el 25% medianamente favorables, y solo el 25% de las margaritas adversas. ¿Es fiable esta consulta? Bueno, es tan fiable como otras consultas. Diría yo que es tan fiable como la consulta a la interesada. Cuyas respuestas suelen ser tan válidas como las de las margaritas. Y el que no quiera creer esto...
Ah, pero escúcheme, yo quiero cantar ahí también.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, vamos a dejarlo, vamos a obviar las canciones. Es muy complicado, es demasiado complicado. Bueno,
pero, ¿cuántas margaritas pueden consultarse? Y ahí una pregunta. ¿Vale consultar otra margarita una vez que una de ellas nos ha sido adversa? Bueno, al principio nos inclinaríamos a sospechar que no, que una vez que una margarita nos ha dicho que no nos quieren nada, no vale juntar otra. Pero sin embargo, si bien se mira, las consultas amorosas son infinitas. Uno tiene derecho a preguntar muchas veces si lo quieren, aun cuando siempre le respondan lo mismo. De manera entonces que es lícito tomar otra margarita y deshojarla. Ahora bien, entre dos margaritas cuyo dictamen sea contradictorio, ¿a qué margarita habrá de atenerse el consultor? Respuesta: el consultor elegirá la margarita que más le convenga. Ante la falta de respuesta científica, pues vale una respuesta pasional. Y aún ante la presencia de respuesta científica, también vale una respuesta pasional. Si nos conviene la quinta margarita, pues habremos de atenernos a la quinta margarita. Como prueba de que las consultas a las margaritas valen tanto como las consultas a las personas, no está mal esta canción. Y vamos a ver cómo nos sale, ¿eh? ¿Se acuerda? A ver si se acuerda. Era. Bueno, vamos a hacer de nuevo.
Lo casabas mi margarita, yo que soy tan buenazo mate una flor, y mientras despacito la deshojaba, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y a esa flor sangrante me contestó, mintió la flor. Me alentó con tal fuerza la florecilla que un domingo temprano cobré valor. Y mientras vos bajabas a la capilla, envuelta entre la nieve de tu mantilla, te hablé de amor. Envuelta entre la nieve de tu mantilla, te hablé de amor. Y al ver si tu cara se sonrojó, mientras daba un repique mi corazón. Me di de vos. Ahora sé que que sos mala con mi cariño. Me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero. Ofreciendo tus labios a un forastero me los besó. Ofreciendo tus labios a un forastero me los besó. Cuando grité la mato, mi corazón.
Otras canciones mucho menos dramáticas que esta, que pues certifican la capacidad de la Margarita para responder a consultas. Esta, mucho peor, que dice...
En la loma de mi pago yo apunté.
No es muy linda. No es muy linda, es un amor muy sonso.
En mi alazán paseando voy todas las tardes.
Un tipo que pasea en todas las tardes con el alazán no debe estar tan desesperado. Y consulta a Margarita como quien consulta la esmorfia para ver qué quiere decir el sueño de la noche anterior y a qué número lo tiene que jugar. Esa no, hay que consultar a Margarita desesperadamente. Y sabiendo que la respuesta es seria y que nos va la vida en ello. Si no, no se agache uno a juntar margaritas, ¿eh? Este es un poco mejor. A ver si acuerdo.
Triste manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Un amor de sol, con los pétalos blancos, blanco como el alma de quien me la dio. Una me responde que sí que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. Blanca margarita, y hoy desojo aquí. Dígame si ella también hoy desoja la que yo les di. Blancas margaritas,
qué lindo que es, ¿eh? Es hermoso tango las margaritas, es hermoso. Bien, quise pasearme por tres canciones, dos de las cuales me gustan mucho y una no, que hablan sobre esta propiedad de la flor. Los refutadores de leyendas dirán que es posible que la realidad contradiga el dictamen de la margarita. Y dirán también que todas las margaritas tienen un número diferente de pétalos. Y yo no diré nada. Solamente que cuando quiero saber algo, consulto a margaritas. Consulto a margaritas y les hago tanto caso como el que le hago a los psicoanalistas, a los que escriben artículos en la revista Manuel, a los cosmetólogos y a todas esas personas tan científicas que andan por ahí. Las margaritas a veces mienten. Las personas también mienten. Los cosmetólogos mienten. Y la ciencia dice disparates. Déjenme entonces hacer la consulta más poética. Total, su veracidad es más o menos la misma que la de las otras fuentes. Me gusta esto.
Blancas margaritas, que hoy les ojo aquí. Díganme si ella también hoy les toca la que yo les di.
le da la hora 23:32 minutos.